Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Bien, ahora te escucho bastante mejor.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Mirá, antes de comenzar la columna, quería decir unos conceptos, si me lo permitís.
Sí, claro, por favor.
Bueno, mira, este analista que habla, como profesor de Relaciones Internacionales, sigue la corriente de la escuela realista. Eso significa que concebimos que el hombre es conflictivo por naturaleza y en tanto exista la humanidad, va a existir el conflicto. Por lo tanto, cuando uno analiza los conflictos y las crisis, intenta ser lo más objetivo posible y de esta manera se pueda tener, para quien los escucha o para quien lee, un libre pensar y fundamentar la crítica dentro del marco de la libertad de expresión y el respeto mutuo. Simplemente quería aclarar esto, Dani. Ahora, si te parece, cuando tú me digas, acá en el medio de la pintura que está en casa, comenzamos con la columna de hoy.
Dale, el tema es Sudán.
Sí, el título de la columna es La trastienda del conflicto sudanés. Pues bien, en la columna de febrero del año próximo pasado, se abordó el tema de la tercerización del poder militar en la geopolítica de Rusia. El ejemplo más conocido es el grupo Wagner, la versión rusa de la estadounidense ex Blackwater, ahora Academy, que actuó en Afganistán e Irak, o la británica G4East Security Solution, a la que se las clasifica con el eufemismo de proveedores de servicios de defensa o simplemente empresas militares privadas. Pero volviendo al grupo Wagner, está presente a nivel global en donde Moscú tiene intereses y objetivos geopolíticos, como en la actual guerra en Ucrania, en Siria y especialmente en África, en Libia, Madagascar, Mali, Mozambique, República Centroafricana y también en el actual conflicto en Sudán. Sudán está ubicado en el noroeste de África, limita con Egipto, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur y la República Centroafricana. Es uno de los 54 países que integran ese continente. Su capital es Jartum. Y sintéticamente, en el 2011, tras un referéndum, se divide el Estado sudanés original en dos: el norte, de mayoría musulmán y proárabe, y el sur, animista y cristiana copta. Por lo que entonces Sudán, ya sin el sur, hasta el 2019 era una república federal representativa y presidencialista, aunque en la realidad era una autocracia dominada por el Partido Congreso Nacional, en el poder desde 1996. En abril de ese año, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Omar al-Bashir, instaurándose una dictadura militar, y en octubre del 2021 se produce un golpe de Estado interno y se disuelve el Consejo Soberano. Se arresta al primer ministro Abdalá Hamdok, que junto a las milicias árabes Janjaweed intervinieron en el conflicto de Darfur. Ahora bien, desde el golpe de Estado ya señalado, asume de facto el general Abdel Fattah al-Burhan, quien introdujo reformas que contemplaban la abolición de leyes discriminatorias hacia las mujeres y minorías, descriminalizó la apostasía, se derogó la pena de muerte para los homosexuales, se penó la mutilación femenina y en el marco internacional se entregó a Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional, reclamado por crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad perpetrados en el conflicto de Darfur. Y también se firmaron los acuerdos de Abraham, con lo que se establecieron las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Pero a mediados del mes de abril, próximo pasado, estalló un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF, o Fuerzas de Apoyo Rápido, las que son consideradas como rebeldes, y se han librado violentos combates por el control de los aeropuertos de Jartum y Merowe y otras regiones que han ocasionado miles de muertos y desplazados a lo largo y a lo ancho de Sudán. Las RSF tienen sus orígenes en las milicias árabes Janjaweed, que, como se señaló, actuaron violentamente durante el conflicto en Darfur como fuerza paramilitar del gobierno de Jartum. Y en el 2013 pasaron a tomar la actual denominación. Su líder es el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Emeti. Sus actividades no se han limitado solo a las regiones de Darfur, Kordofán del Norte y del Sur, sino también han intervenido en la guerra civil en Yemen desde el 2015 al presente y a partir del 2019 en Libia, apoyando al Ejército Nacional Libio liderado por el general Khalifa Haftar, que disputa el poder al gobierno del Acuerdo Nacional, que es el reconocido internacionalmente como la autoridad legítima de Libia. Entre quienes apoyan a las RSF, además del citado Ejército Nacional Libio, se encuentran actores estatales como SER, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y paramilitarmente Rusia. En este caso, lo hace principalmente a través del grupo Wagner, el que ha proporcionado instrucción, equipamiento y armamento como vehículos blindados y helicópteros de combate. Incluso fue responsable de la custodia del general Emeti durante la visita a Moscú en el 2018. La conexión con el grupo Wagner ha sido documentada en informes de los servicios de inteligencia tanto occidentales como árabes, e incluso fue presentado a través del canal de televisión Al-Arabi, y ratifica cómo esta fuerza mercenaria liderada por Yevgeny Prigozhin actúa como brazo armado paramilitar del Kremlin en aquellos conflictos o regiones donde Rusia está involucrada o tiene intereses estratégicos. Es así que en la República Centroafricana hay cerca de 1.900 efectivos de la Wagner, que además de tareas de instrucción, combaten junto a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado que vive ese país y en el que ha perdido influencia Francia. Lo mismo ocurre en la República de Mali, donde la junta militar en el poder expulsó en el 2020 al embajador galo Joël Meyer, una situación que ha sido reconocida por el canciller francés Jean-Yves Le Drian, quien además denunció el saqueo de recursos naturales. En el caso del primer país citado, posee importantes reservas de uranio en la región de Bakouma, yacimientos de petróleo en Bakaga, además de oro, diamantes y madera, mientras que en el segundo se repiten las reservas de uranio, yacimientos de oro y sal, y en ambos países, observadores internacionales han acusado a los miembros de la Wagner de graves violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la guerra civil en Siria, además de lo señalado, el apoyo al Ejército Nacional Libio, se calcula que al presente hay unos 1.200 efectivos de la Wagner, que llegó a tener 2.500 antes de la invasión rusa a Ucrania. Y recordemos que el país norafricano tiene una ubicación estratégica en el litoral del Mediterráneo, con proyección tanto a la cuenca oriental como occidental. Además, es la quinta economía de África en el que el 95% de sus exportaciones las constituye el petróleo, que se traduce en el 25% de su PBI, y también posee yacimientos de potasio, sal y depósitos de yeso, todos recursos de interés estratégico en la visión geopolítica de Rusia en el continente africano. Ahora, ¿por qué Sudán es país clave para Moscú en África? Pues bien, la importancia del país africano para el Kremlin no es nueva. Ya en el 2017, en la reunión en Sochi, el entonces dictador sudanés Omar al-Bashir y el presidente Vladimir Putin acordaron el inicio de una fase de cooperación que se materializó con las concesiones para la explotación de las minas de oro a la empresa rusa M-Invest, controlada por Prigozhin, por lo que la seguridad recayó en la Wagner. Es decir, la presencia de esta empresa militar privada se remonta a tiempos de al-Bashir, quien le prometió al presidente Putin que Sudán serviría a Rusia como la llave para África. Sin embargo, no pudo evitar o no le importó a Moscú que en el 2019 fuera derrocado el dictador sudanés. En síntesis, Sudán para Rusia es particularmente importante por los ya mencionados yacimientos de uranio, pero también de manganeso y silicio, minerales estratégicos. Además, en medio del conflicto, han salido del aeropuerto de Jartum más de una docena de aviones con destino a Rusia cargados de oro. Se estiman unas 33 toneladas por valor cercano a los 2.000 millones de euros, un oro que está exento de las sanciones occidentales. Y más allá de la obtención de recursos naturales, también lo que busca es la conformación de una alianza antioccidental que se instrumenta a partir de la invasión a Crimea en el 2014, sin olvidar la perspectiva de la estratégica base en el Mar Rojo, en el puerto Port Sudan, que estaba proyectada para fines de este año. Y lo que preocupa a Moscú es que antes de estallar el conflicto entre las dos facciones sudanesas, el grupo Wagner tenía vínculo con ambas partes. Y mientras Rusia niega que la empresa militar privada auxilia a los rebeldes del RSF, desde Libia, estos habrían recibido la ayuda del líder Khalifa Haftar, que es apoyado por Moscú a través de la Wagner. Quizás, como se diría en el lenguaje del café, Rusia juega a dos bandas, un peligroso juego. Lo cierto es que en la región subsahariana hay una estrategia del Kremlin, primero de los funcionarios rusos acuerdan con las autoridades locales el uso de puertos y aeropuertos que justifiquen el arribo de elementos de la Wagner, en principio como contratistas privados que darán servicios de protección y entrenamiento bajo la cobertura de acuerdo de asistencia y asesoramiento, para luego ocuparse de asegurar los intereses rusos en la explotación de recursos naturales, en particular los estratégicos, u objetivos con proyección militar, como es la mencionada base naval en Sudán sobre el Mar Rojo. Finalmente, a través de la diplomacia y acuerdos de defensa, concretar alianzas estratégicas. Y en los casos de los conflictos híbridos y asimétricos, Rusia puede intervenir de forma indirecta para evitar crisis diplomáticas, algo que hizo con la Wagner desde el 2013 en la región del Donbass, Ucrania, apoyando a las fuerzas prorrusas, de manera de estar evitando violar el derecho internacional, algo que sí hizo al invadir en febrero del año pasado un país soberano. Finalizando, Dani, la columna de hoy, las conclusiones son: primero, el grupo Wagner es más que una empresa militar privada, posee una rama en el sector del Internet que en el 2018, esa granja de trolls, interfirió en la campaña electoral de los Estados Unidos. como también está presente en Latinoamérica, en Venezuela desde el 2017, asesorando a las fuerzas bolivarianas y brindando seguridad personal al dictador Nicolás Maduro, y lo mismo sucede en la Nicaragua de Daniel Ortega. Segundo, en la visión geopolítica de Vladimir Putin, la tercerización militar es un instrumento estratégico para lograr sus objetivos y asegurarse sus intereses, algo que ha quedado evidenciado en las guerras civiles en Libia y en Siria, también en el último conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y ahora en Sudán. Tercero, con respecto a este conflicto, el de Sudán, en la columna pasada se señaló que se había incrementado el tráfico ilegal de armas en Ucrania, aprovechando la masiva provisión de armamento proveniente de los miembros de la OTAN, y que tienen como destino Sudán a través del mercado negro, abasteciendo a ambos bandos en pugna. Y cuarto, es evidente que sea en Europa o en África, asistimos a un enfrentamiento directo e indirecto entre Rusia y Estados Unidos, OTAN. Así que la frase de cierre elegida es: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Hasta allí entonces la columna de hoy. Es interesantísimo el tema Sudán. Me estaba preguntando, Luis, si tipos como Roger Waters, por ejemplo, opinan sobre este tipo de conflictos, o si hay movimientos en Europa dedicados a este tema. Lo digo porque cuando se trata de Israel o del Medio Oriente, todos saben algo, todos dicen algo, todos tienen una opinión, y pasan estas cosas en el mundo con miles y miles de muertos y de desplazados, y parece nadie enterarse.
Así es, mira, yo en el antes de ayer tuve una comunicación con un corresponsal de guerra español que vive en España y que lleva 30 años en su profesión y que ha estado hasta hace más o menos 15 días, 20 días, tanto en el lado ucraniano como en el lado ruso. Y él decía de la hipocresía de Europa y me explicaba el tema del conflicto actual en Ucrania. Es uno de los conflictos más censurados en los medios o dirigido en los medios. Y me explicó que había una especie de censura encubierta que se instrumentaba a través de lo económico. Entonces le pregunté cómo era esto. Entonces él me dijo: mira, la censura que aplica Moscú no es novedad. Lo ha aplicado antes de la guerra en Ucrania y la sigue aplicando todavía con más firmeza en el desarrollo del actual conflicto. Es decir, no nos podemos sorprender de que el Kremlin ejercite la censura en sus medios de comunicación y redes sociales. Pero lo interesante es que me contaba que en el caso de Ucrania, del gobierno de Ucrania, vos sabés que la mayoría de los corresponsales de guerra necesitan de intérpretes y choferes para dirigirse a los frentes de batalla, lo más cercano al frente de combate. Pues bien, hay una especie de acuerdo tácito en que los intérpretes están cobrando 500 euros por día a cada corresponsal de guerra para trabajar junto a él en la cobertura del conflicto. Entonces él me explicaba que los únicos medios que pueden bancar el cubrir el conflicto cotidianamente son los grandes medios de comunicación como la BBC, la CNN, la Deutsche Welle, o medios gráficos como el New York Times o el Washington Post, o por ejemplo el Times inglés o el France Press de Francia también. pero que aquellos medios de comunicación que no tienen ese poderío económico, lo que sucede es que sus corresponsales apenas pueden cubrir en forma alternada el conflicto, porque no tienen el capital como para bancarse los 500 euros diarios durante más de un año que lleva el conflicto. Y que aquellos que son, por ejemplo, como este amigo mío de España, que es freelance, prácticamente lo que pueden invertir, teniendo en cuenta que después van a vender a algún medio de comunicación su cobertura, no puede bancar más de una semana, 15 días. Con lo cual, en cierta forma, se está direccionando a los medios que puedan cubrir el conflicto. Además, me contó que, por ejemplo, la autorización para él, para cubrir el conflicto, le tardó 3 meses, mientras que a los medios importantes, tanto de Estados Unidos como de Europa, en 3 días se le da la autorización al corresponsal. E incluso tiene compañeros de él, no solo freelance, sino de algunos medios que no son los ya mencionados de un fuerte poderío económico, que han cubierto, por ejemplo, en el 2014, 2015 y 2016, el conflicto en el Donbass, y que han escrito, por ejemplo, o han testimoniado que durante ese periodo las Fuerzas Armadas Ucranianas han bombardeado también pueblos y aldeas de prorrusos o que estaban ocupadas por las milicias paramilitares prorrusas. Entonces, como él me decía, si hay que ser justo, y se entiende que por la Convención de Ginebra el atacar núcleos civiles es un crimen de guerra, hay tantos culpables de un lado como del otro.
Bueno, temazo, ¿eh? Hablando de eso, hoy más de 350 misiles contra población civil y tampoco veo que el mundo esté muy preocupado al respecto. Bueno, hablo del Medio Oriente, por supuesto, de Israel. Te mandamos un abrazo grande porque acá se nos está por quedar nuestro compañero sin brazo.
Dale, dale, Dani, un abrazo para todos.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.